8:08, ya estamos con Raúl Sor, periodista, sociólogo, analista internacional. Y hoy nos presenta un libro acá en la jungla Rock and Pop de conversaciones con Alejandro Guille, De cara al país, como aquel programa televisivo de debate político, a esta altura un mítico programa. Raúl, bienvenido acá a la jungla.
Hola, ¿qué tal? Feliz de estar con ustedes.
Hemos conversado a la distancia, pero tengo el gusto de conocer acá a Raúl Sor por fin en persona. ¿Qué tal estas conversaciones con Alejandro Guille? ¿Se podría decir que acá ya hay unos lineamientos, planteamientos que puedan servir como base para una posible ya candidatura con un decálogo de ideas profundas?
Bueno, esa era la idea, es la idea del libro. Mucha gente decía, conocemos a Alejandro Guille, lo han visto durante décadas en la televisión, es uno de los rostros más confiables, o fue uno de los rostros más confiables de la televisión chilena, pero no sabemos qué piensa. Es decir, una cosa es verlo en su rol de presentador, de conductor de noticias, y otra es la propuesta presidencial que él hace. Y por lo tanto, esto es un anticipo, no es un programa, por cierto.
No.
Pero es un anticipo de los lineamientos generales del pensamiento. ¿Hacia dónde se orienta Alejandro Guille?
¿Y qué es lo que más te llamó la atención en estas tres conversaciones que tuviste con Alejandro Guille? Porque acá indagan en AFP, ISAPRE, Relaciones Internacionales, pero también mucho en la infancia, en una infancia que, como él mismo la describe en su respuesta, fue bastante precaria. No digamos pobre, pero fue precaria.
Sí, bueno, yo soy amigo de Alejandro desde hace mucho tiempo y por lo tanto sabía de los avatares y las dificultades por las cuales atravesó, especialmente cuando salió de la universidad y fue víctima de, digamos, tuvo que dejar la universidad, el empleo que tenía, y pasó por periodos de desempleo importantes y con muchas necesidades. Uh-huh. Pero lo que más me llamó la atención en estas conversaciones es el enfoque de Guille sobre cómo estructurar la sociedad chilena. Y él, su tesis central es que hoy día todo se hace de arriba para abajo y lo que él aspiraría es que las cosas se hagan de abajo para arriba. Es decir, partir de las necesidades más concretas, más directas de la gente e ir estructurando la sociedad en función de esas necesidades y no con grandes lineamientos que en muchos casos, como él lo señala en el libro, han dado malos resultados, por poner el más evidente, Transantiago.
Claro, es la crítica que él mismo le hacía a la presidenta Bachelet, que había mirado el país desde arriba.
Exactamente.
¿Te acuerdas? Que ahora es más fácil desmarcarse del gobierno de Bachelet, no lo digo solo por Guille, lo digo en general por todo el bloque. De alguna manera eso te iba a preguntar, Raúl, que en el fondo también acá fue desactivado desde el principio el gobierno, desde el G90, Peñalillo, hasta las grandes reformas, por haber bajado del helicóptero muy rápido con estas reformas y quizás no haber hecho el trabajo de lobby y de haber preparado y abonado el camino, incluso dentro del mismo bloque. Me da la sensación en este gobierno que no se hizo el trabajo, por ejemplo, con la Democracia Cristiana, que quizá, y lo que ha defendido a los más bacheletistas, dicen, nunca hubiera sido posible igual hacerlo. No estaba el horno para los bollos en ningún caso. Alejandro Guille tiene, estoy pensando en el empresariado, estoy pensando en la gente que de alguna manera domina este país a nivel económico, ¿tiene buenos puentes con ese mundo?
No tiene puentes particularmente buenos, tiene puentes como los tiene cualquier senador que está viendo legislación y hablan con distintos sectores, pero tú, Vicente, señalas algo que es muy importante y es cómo se realizaron las reformas en este gobierno de la presidenta Bachelet. Y él, Alejandro Guille, plantea en el libro que en una conversación con Peñalillo, el propio Alejandro le dice, mira,
Va muy rápido,
¿por qué? Bueno, y Peñalillo le habría respondido, porque si no lo hacemos los primeros dos años, no lo hacemos. Y eso, a mi juicio, habla bien de la voluntad de este gobierno.
Perfecto.
Que tenía la intención de hacer las reformas. Ahora, claro, la ejecución, desgraciadamente, no ha sido la que todos hubiésemos querido, pero existía ese deseo. Ahora, como tú bien señalaste, Vicente, el tema es que en una democracia hay que consensuar y hay que asegurarse de que todos estén tirando para el mismo lado, lo que obviamente en el caso de la reforma educacional no ha pasado.
Sí, ahora, el fuego amigo está en todos los bloques. O sea, la época del fuego amigo ahora, ¿no?
Claro, el tema es reducirlo al mínimo de manera que haya siguiendo con la metáfora, el mínimo de daño colateral.
Excelente.
Raúl, y luego de estas conversaciones con Alejandro Guillé, que fueron tres conversaciones en el mes de febrero, tal como tú lo describes aquí en la introducción, donde hablaron de muchos temas, ¿te quedas con la percepción que tiene mucha gente de que Alejandro Guillé es un candidato blandito, un candidato like, que no tiene densidad en el pensamiento?
No, yo creo que tiene mucha densidad. El tema es que él, como se señala, cuando se le pide un programa y quieren ideas claras, precisas, va en contra de lo que él está postulando, en el sentido, no que no tenga ideas claras, sino que él dice, si vamos a hacer las cosas de abajo para arriba y vamos a buscar consenso y hagámoslo de la manera más colectiva posible, bueno, hay que esperar cuáles van a ser los partidos que van a estar en esa candidatura. Es decir, un programa, uno lo puede escribir, los programas están escritos desde hace mucho tiempo, es decir, uno puede hacer la versión 2.0 del programa anterior, es decir, hay muchas cosas que no se han realizado del programa de la presidenta Bachelet, y en términos de salud, de educación, de seguridad, las cosas que le interesan a la gente, no hay que inventar la rueda. Entonces, el problema es en realidad cómo tú generas un movimiento que participa y que es viable, o sea, que no te vuelves a encontrar con la situación que del fuego amigo, de que muchos de tus aliados en realidad no están totalmente de acuerdo con esto, te empiezan a frenar, te empiezan a condicionar. Entonces, primero hay que ver cuál es el cuerpo político que está empujando este eventual gobierno, y en función de eso y de la discusión y del consenso que se logre, estructurar un programa. Entonces, no se parte por el programa, sino que el programa es la conclusión de un proceso.
Y en lo que es hoy día Alejandro Guillé, con 64 años como candidato a la presidencia de la República, ¿qué influencia tuvo la masonería? Ustedes dialogan sobre ese tema en unas partes del libro.
Sin duda que la masonería tenía una influencia importante sobre él. Él es un pensador laico, tiene un, por lo mismo, es un hombre muy tolerante, y eso la gente lo ha podido percibir en su programa. En tolerancia cero, es llamativo por su carácter tolerante, que es una de las características de la masonería que, digamos, propugna esto, versus el dogmatismo que existe en determinados sectores ultra religiosos. Bueno, yo creo que sí, que eso ha influido mucho, y él, bueno, proviene de familia y tiene todo un currículum con la masonería, pero no creo que es un elemento determinante. Por lo demás, la masonería, al igual que la Iglesia Católica, no es de un pensamiento único. Claro. Es decir, hay muchas facciones, hay muchos sectores, y digamos, los jesuitas son distintos a los dominicanos, por decir un ejemplo. Y bueno, lo mismo ocurre en la masonería, hay distintos. Bueno, pensemos de que el presidente Salvador Allende pasó por la masonería, y Augusto Pinochet también. O sea, ese es el rango de diversidad.
Y de las cosas que me llamaron la atención en la lectura del libro también es una de las frases que dice Alejandro Guillé, de que no es antimilitar. Incluso ahí cuenta su paso por el ejército, que llegó a ser cabo del ejército. ¿Cómo describes esa conversación, esas preguntas y respuestas?
Yo creo que Alejandro Guillé es un patriota, y su vocación de servir a Chile lo llevó, antes del golpe militar, por cierto, a realizar voluntariamente el servicio militar. Él se presentó y, bueno, como lo narra en el libro,
como lo hizo Allende también.
Exacto, y quedó encantado con la experiencia. O sea, él realmente disfrutó el servicio militar. Incluso tiene una serie de observaciones sociales muy interesantes sobre las penurias y la pobreza que tenía el ejército en aquel entonces, que no tenían uniforme adecuado, le faltaban muchas cosas, y todo eso lo llevó a sensibilizarse sobre la condición de los militares en aquel entonces, y desde entonces guarda un buen recuerdo, lo que le ha facilitado muy buenos contactos con sectores militares, que cuando estuvo así como senador en la Comisión de Defensa, lo han invitado para arriba y para abajo, ha estado en cuanto...
Evento militar ha habido.
Tal cual.
Pero el general Cheire le tiró las orejas, cuenta ahí también en algún minuto, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, él cuando estaba en tolerancia cero tuvo varias expresiones críticas, pero, y eso es lo que uno espera de un político independiente, que sin, digamos, menospreciar o subvalorar la labor de las Fuerzas Armadas, hay mucho, pero mucho que corregir. Lo digo esto ya por cuenta propia, es decir, yo me he dedicado mucho a los temas de defensa, y bueno, creo que estamos atrasados en una serie de situaciones, bueno, la situación de las pensiones dentro de las Fuerzas Armadas es un gran, gran tema. Tenemos una situación de gasto excesivo militar. Chile gasta más de 5.000 millones de dólares, es uno de los países, el país que más gasta en Sudamérica per cápita, en fin. Bueno, todo eso no significa que al plantear ese tipo de cosas uno sea antimilitar. Al contrario, lo que uno quiere muchas veces es corregir las cosas para que las propias instituciones militares funcionen mejor. Y eso es lo que plantea Alejandro en el libro.
Raúl, ¿y cuánto va a ayudar o cuánto ayuda a un candidato el tener este libro ya en la librería y que uno lo pueda comprar y ver más o menos cuál es el pensamiento o la mirada que tiene sobre diversos temas?
Ah, Davor, eso solo te lo van a decir las urnas.
Bueno, pero de todas maneras parece ser el candidato mucho mejor aspectado, al menos del bloque de la nueva mayoría, como para competir con una eventual candidatura de segunda vuelta contra Piñera. Por lo visto, además, todo parece indicar que la candidatura Carolina Goich está quedando más o menos sola, por lo visto. Entonces, acá estuve conversando con el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, también el otro día en el programa de la tarde, y hablábamos al respecto, y daba la sensación que no estaba muy dispuesto a apoyarla tampoco si se saltaba unas primarias. Entonces, está complejo ese tema.
Bueno, yo creo que las primarias son elementales. Sí. Es decir, no se puede predicar mayor democracia, participación de la población, de aquellos que quieran hacerlo, y finalmente designar los candidatos a dedo. Es decir, es un contrasentido y niega la vocación democrática que todos prometen.
El periodista político, aséptico, un Pato Purific, a nivel de opinión, ¿ya quedó atrás en el pasado?
Yo sigo planteando
Lo digo por Guille también.
Por ambos, porque tenemos, bueno, somos colegas y trabajamos mucho tiempo juntos, y él fue director del departamento de prensa de Chilevisión, donde trabajamos. De manera que lo conozco muy bien en ese terreno. Nadie es totalmente objetivo. Sí. La objetividad es algo relativo, pero todo en la vida es algo relativo. Uh-huh. Ahora, dentro de la relatividad hay objetividad. Es decir, uno puede adoptar una posición de trinchera y decir, yo me juego por esto, claro, y esto es lo que voy a decir, y si es blanco, yo creo, nos conviene decir negro, voy a decir negro. Bueno, eso para mí no cabe. Hay muchos géneros de periodismo, tampoco hay que dar
ser dogmático.
Claro, no, claro, decir, el periodismo es esto. Hay una variedad de estilos en el periodismo y géneros de periodismo. La farándula es una cosa, el análisis internacional es otra, y tienen padrones distintos. Pero dicho eso, existe la objetividad, y el deber de un periodista es tratar de reflejar los hechos con la mayor veracidad posible. Y eso es la objetividad. Ahora, algunos lo logran más que otros, pero la opción de ser un periodista de trinchera, y pueden haber circunstancias que yo asimilaría o asumiría un periodismo de trinchera. Uh-huh. Si tú estás en un conflicto y eres parte de un bando, bueno, te estás jugando por eso y vas a informar de lo que tú crees que ayuda a tu bando. Pero en una situación democrática normal como la que vivimos en Chile, yo creo que debemos aspirar al máximo grado de objetividad relativa.
Raúl, y en este libro de conversaciones con Alejandro Guillé, se llama De cara al país. ¿Es un nombre casual o es a propósito? Porque De cara al país también fue el programa político de Raquel Correa que de alguna manera catapultó a Ricardo Lagos cuando apuntó con el dedo. Y este libro fue impreso cuando Ricardo Lagos todavía estaba en competencia. ¿Es un guiño?
Mira, francamente el título lo eligió la editorial. No fue mi primera opción. Yo tenía otra, pero en estas cosas la editorial tiene la última palabra. En este caso la colección Debate, porque bueno, ellos tienen una idea de marketing y por supuesto ellos definen cómo va a ser la carátula del libro, y este tipo de, ellos no intervienen en el interior, pero lo que es todo el, por decirlo entre comillas, el marqueteo de un diario lo hace la editorial.
Pero el De cara al país de Ricardo Lagos, el dedazo, lo podríamos emular a qué situación que ha vivido Alejandro Guillé. ¿Cuál fue el dedazo de Alejandro Guillé después de conversar con él sobre su vida? Porque él cuenta allí que estuvo con Allende. Hay otras cosas que no cuenta, pero me parece que el punto de inflexión en la carrera de él fue cuando apareció junto a la presidenta Bachelet, ¿te acuerdas tú?
Sí,
criticando la represión de carabineros el año 2006-2007. ¿Ese fue su dedazo?
Lumpen en uniforme.
¿Sí? ¿Fue ese el dedazo de Alejandro Guillé el que marcó el punto de inflexión?
No. Yo creo que quizás el punto de inflexión es cuando va la candidatura a la senaturía por Antofagasta. Y allí, digamos, abandona el periodismo y, bueno, cambio radical en su vida y se comienza radical. un cambio importante en su vida y se proyecta a la política y las cosas se le han ido dando. Es decir, en definitiva, en el caso de él, yo no creo que hubo un dedazo. Hubieron encuestas. O sea, las encuestas lo van situando. Y bueno, muchas de las digamos, decisiones que se van tomando después, los partidos y la gente van viendo que es el hombre más popular, el que tiene mayor arrastre, y eso lo va empujando. Pero no creo que, por lo menos yo no tengo conciencia, que haya un evento tan dramático y tan significativo como el que vivió el expresidente Ricardo Lagos, que realmente hay un antes y un después de ese famoso
dedazo en el año 88. Y la unión entre Alejandro Guillén y los radicales está firme, va a ser para siempre, porque uno mira la historia de Chile, por ejemplo, presidentes como Pedro Aguirre Cerda, que hoy día son tan emblemáticos en la campaña, terminó prácticamente solo, sin ministros radicales.
Bueno, eso sería dar prendas al destino. O sea, nadie sabe lo que va a pasar en política y cómo se van a entender. Y ciertamente él no es militante del partido, él es independiente. Y lo que él plantea a lo largo del libro es que quiere hacer mantener su independencia y que junto con trabajar mano a mano con los partidos, quiere escuchar y estar muy abierto a los movimientos sociales. Y que son los movimientos sociales los que en definitiva van a permitir quebrar los estancamientos, los obstáculos que se producen con la élite política. Él critica duramente a la élite política porque, bueno, ya está calcificada, está endurecida, vela por sus intereses, y él critica también cómo opera la justicia y las fiscalías, en fin, cómo hay un sistema de protección.
Pero si sale electo, Raúl, pero si sale electo Alejandro Guillén, ¿es un giro a la izquierda del país como proponen algunos analistas o no?
No estoy seguro que es un giro a la izquierda. Yo creo que podría ser un giro democratizador. Él no es particularmente izquierdista. No creo. Es difícil situarlo y habría que medirlo tema por tema. Pero no creo que esté más a la izquierda de lo que estaba la presidenta Bachelet cuando asumió. Yo creo que ella incluso en su afán reformista tuvo una postura más radical en algunos aspectos que el propio Alejandro Guillén.
¿Cómo se iba a llamar el libro, Raúl?
Ah, no, bueno, eso.
¿No? Camino a un programa.
No, que como el Clinic, ¿no? Las tapas que estaban pensadas.
Se van a reciclar.
Está bien.
¿Le gana Guillén una segunda vuelta a Sebastián Piñera, eventualmente? ¿Prenda al destino o una prendida al destino? Me gusta ese dicho.
Como quien dice, ¿quién soy yo para vaticinar eso? Mira, en política se dice que una semana es una eternidad y aquí faltan meses.
Okay.
Es decir, ¿cuántos esqueletos están en los armarios? Es decir, ¿cuántos escándalos pueden salir a la luz pública? Y eso cambia todo.
Me gusta otro dicho, se han visto muertos cargando adobe.
Exacto. Por lo tanto, en esto hacer vaticinar, digamos, uno puede decir cuál es su preferencia. Y por supuesto, yo voy a votar por Alejandro Guillén, pero una cosa, hasta hablando de objetividad, una cosa son las preferencias y otra lo que uno cree que va a pasar. Y lo que va a pasar todavía es una gran interrogante. De hecho, en este momento no es un candidato presidencial, no hemos tenido primaria, no hemos tenido un mecanismo, por lo tanto, va a pasar mucha agua bajo el puente.
Vamos, Raúl, muchas gracias, un gusto conocerte en persona acá y poder conversar de cara al país acá sobre el libro de Alejandro Guillén y las conversaciones.
Estamos sorteando uno además, ¿no?
Sí, estamos sorteando uno, acá batallando Isaías que lo ha pedido desde que partió el programa, que anunciamos que estábamos regalando esta versión del libro.
Bueno, yo creo que a quienes quieran conocer el pensamiento de Alejandro Guillén les va a venir bien.
Sí.
Y, bueno, muchas gracias por tenerme, Davor, Vicente.
Feliz.
Gracias, Raúl.